Capítulo 2, primera carta a Timoteo, capítulo 2. A partir de este capítulo, en el capítulo 2, va a hablar ahora acerca de la oración, la vida de oración, la vida devocional. Primer capítulo, para recordar, habló acerca de la doctrina, la piedra fundamental de toda comunidad sana, la doctrina, énfasis en la doctrina, énfasis en la enseñanza, énfasis en mantenernos en las Sagradas Escrituras, no apartarnos a diestra ni a siniestra. Y ahora sí, ya que conocemos a Dios, ya que estamos en la sana doctrina, ahora sí, capítulo 2, exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres. Y aquí, a la hora de orar, menciona varias maneras, a la hora de orar, varias formas en las que se ora. No nada más las oraciones son peticiones, peticiones, peticiones. Dice que se hagan rogativas. O sea, ruega. Ruega por la situación en el mundo, por los gobiernos, por la familia, por todas las cosas que te preocupan. Ruega por todas las cosas que te preocupan. En su carta a los Filipenses dijo, por nada estéis afanosos, por nada estés preocupado, sino sean conocidas todas tus peticiones en toda súplica y ruego con acción de gracias. ¿Traes una preocupación? ¿Traes algo que te aflige? En vez de estar todo el tiempo afligido, con insomnio, ruégale a Dios, pídele a Dios eso. Rogativas, oraciones, simplemente oración, platicar con Dios, no todo es pedir. Peticiones, acciones de gracias, ¿sí? Todo lo que pidas creyendo que lo recibiréis, todo lo que dijo Yeshua, os vendrá. O sea, ya da gracias, o sea, asume, aunque todavía no veas la respuesta, da gracias como si ya lo hubieras recibido. Exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, todos los que están en autoridad, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. O sea que a Dios le plació tenernos en el exilio, tenernos entre las naciones, lo mismo que Dios le dijo a Jeremías. Dios le dijo a Jeremías que le dijera a los que habían sido llevados a Babilonia, a los exiliados, que ya pensaran en hacer casas, en vivir allá, porque pues iban a tardar 70 años en regresar, entonces muchos ya no iban a regresar a la tierra prometida, muchos ya se iban a quedar en Babilonia. Entonces, pues ya Dios les dice a través de Jeremías, ¿saben qué? Vean por el bien de las ciudades a donde son dispersados, porque yéndoles bien a ellos, les va a ir bien a ustedes. Entonces, bueno, actualmente también estamos en el exilio, estamos entre las naciones. Yo estoy ahorita grabando este video aquí en la Tierra Prometida, en Israel, pero aún aquí en la Tierra Prometida tampoco podríamos decir que ya está aquí el Mesías y ya todo es santidad y todo está increíble. En un sentido, al estar en cualquier parte bajo gobiernos que no completamente se vive de acuerdo a lo que está escrito, bueno, tenemos que, mientras aún no llegue el Rey de Reyes, mientras vivimos entre las naciones, tenemos que orar por los gobiernos, tenemos que orar por las naciones, tenemos que estar agradecidos por el lugar donde estamos, donde quiera que sea, aunque no estés aquí en la Tierra Prometida, aunque estés en Solferino, aunque estés en Venezuela, aunque estés en un lugar injusto o que haya muchas carencias, lo que sea, ruega por ellos, pide por los gobernantes, pide por ellos, pide por sus familias, sé un buen ciudadano. Y dice, al final Dios te llevó allí. ¿Por qué te llevó ahí? Porque Él quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. O sea, te llevó ahí para que tú puedas dar testimonio de la verdad. Entonces trata de alcanzar a quien puedas donde estés. Porque hay un solo Dios, aunque estés entre las naciones, y bueno, entre las naciones se adora a diferentes dioses, bueno, recuerda, hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el Mesías, Yeshua, Él es el único mediador. Entonces pidamos que Él se convierta en el Rey de todas las naciones, que Él tome el control de todas las naciones, que lo va a tomar, está escrito que Dios le dijo, siéntate a mi diestra, hasta que ponga a todos tus enemigos por estrado de tus pies. O sea que estamos esperando a que todo le sea sujeto. Y dice, Él es el único mediador entre Dios y los hombres, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Para esto yo fui constituido predicador y apóstol, digo verdad en Cristo, no miento, y maestro de los gentiles en fe y verdad. Maestro de las naciones, maestro de la gente extranjera, de la gente que no tiene las Sagradas Escrituras. Y dice, quiero pues que los hombres oren en todo lugar. Recuerda lo que le está diciendo a Timoteo. Quiero pues que los hombres, y dice los hombres. Aquí el apóstol Pablo habla de el liderazgo. De hecho, en el siguiente capítulo va a empezar a hablar de liderazgo. Entonces dice, Timoteo, quiero que los hombres tomen su lugar como líderes. Y la mejor manera de tomar su lugar como líderes es orando, dando ejemplo de humildad. Un hombre que se arrodilla y ora es un ejemplo de humildad, reconociendo que, ¿sabes qué? Necesito ayuda. No soy tan fuerte como pienso, no soy tan sabio como pienso. Yo como hombre, como líder, como cabeza, yo tengo que humillarme y reconocer que necesito ayuda. Quiero pues que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas, sin ira ni contienda. Asimismo que las mujeres, ¿ok? La función de los hombres, Daniel, Joseph, quien quiera que escuche esto, la función de los hombres es orar. Esa es nuestra función. Orar. Somos quien lleva el soporte de la casa y la mejor manera de soportar la casa es con oración. Si el Señor no edifica la casa, Salmo 127, en vano trabajan los que le edifican. Así que Daniel, cuando seas cabeza de un hogar, tú tienes que ser el primero en levantarte a orar, tú tienes que ser el primero en guiar a tu familia a orar. Esa es nuestra principal responsabilidad. Asimismo, que las mujeres se atavíen de ropa decorosa. Esa palabra atavíen, en el griego, es una palabra de la cual viene la palabra cosméticos. De esa palabra atavíen tiene que ver con cosmético, algo ordenado. Asimismo, que las mujeres se atavíen o se decorarse con ropa decorosa, se vistan bien. Eso es lo que se dice, que las mujeres se vistan bien y se vistan de manera con clase, agradable, no vulgar, no grotesco, con pudor y modestia, no con peinado ostentoso, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos. ¿Por qué? Porque ¿qué provoca que las mujeres estén así súper enjolladas y traigan su ropa de marca y su bolsa? Es típico entre las mujeres estarse viendo qué marca de bolsa trae o qué marca de ropa y dónde la compró y será imitación o será original. Ah, mira. Entonces, una competencia entre las mujeres. Hay un dicho por ahí que dice que por qué las mujeres no gobiernan el mundo, que las mujeres podrían gobernar el mundo con todos los atributos que tienen, con toda la belleza, con tantas cosas. ¿Por qué las mujeres no son las que dirigen el mundo? Y dicen, oye, perdón, es un chiste, quizás no les va a gustar a algunas, pero dice que no, que ellas no gobiernan el mundo porque todo el tiempo están compitiendo entre ellas, que están así envidiándose entre ellas. No digo que los hombres no, o sea, no digo que los hombres no, pero la verdad, bueno, a lo mejor hay algún, o sea, nosotros como hombres no estamos tanto fijándonos en qué, a ver, que su ropa y a ver que está más bonita, que, o sea, no estamos viendo esas cosas tanto, ¿no? Pero bueno, entonces, las mujeres, dice, que vistan con clase, arregladas, bien, que se vean bien, que se vean con clase, que no se vean vulgares, que no se vean así, ostentosas, que no tratan de atraer la atención hacia sí mismas, sino, o sea, si quieren realmente dar una buena impresión, que no se atavíen de todas estas joyas, todas esas costosas, sino más bien con buenas obras, como corresponde a mujeres que profesan piedad. Sus buenas obras, obras de obediencia, obras de caridad, obras de ayuda al prójimo. La mujer aprenda en silencio, y aquí viene el famoso pasaje, que por eso te decía que a veces pues hay que explicar un poco las cartas de Pablo, porque pues si nada más lo leo así, la mujer aprende en silencio, con toda sujeción, porque no permito a la mujer enseñar. Uy, esto lo escucha una feminista, decir, ¿qué? Por eso muchas feministas no les gusta la Biblia, no les gusta la doctrina del apóstol Pablo. No, 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 qué machista, ¿cómo crees? Porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. Porque Adán fue formado primero, después Eva. Y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión, pero se salvará engendrando hijos, si permaneciere en fe, amor y santificación con modestia. Y bueno, no voy a expandir tanto el tema. Hice un estudio específico para esto, donde muestro las referencias escriturales, donde muestro comparación de escritos, en fin, y hablo con más detalle acerca de esto. Está dentro de nuestro Instituto Bíblico, Descubre la Biblia, en la sección de estudios temáticos, ahí lo pueden encontrar, y es un estudio al que titulé El rol de la mujer, el verdadero rol de la mujer en la Biblia, ¿no? O sea, y ahí aclaramos el tema de, entonces, ¿será que Pablo quiso decir aquí que la mujer silencio, calladita? Pues sería un poco contradictorio con que hay en el Nuevo Testamento ejemplos de mujeres que son profetisas, ¿no? Las hijas de Felipe eran profetisas, en la misma escritura, Débora era una juez de Israel. O sea, como que no checa mucho con las escrituras, no checa mucho con ejemplos que vemos en el Nuevo Testamento de mujeres que sí compartían, que sí predicaban. El mismo Priscila y Aquila, un matrimonio, colaboradores del apóstol Pablo, y no se ve como que Priscila de plano no hablaba. O sea, no tiene mucha congruencia con el resto de las escrituras. Bueno, ahora también yo te estoy compartiendo mi sentir, ¿no? Puede ser que tú investigues otra cosa, y bueno, yo simplemente te comparto lo que yo opino, y es que aquí Pablo no está dando un mandamiento general para todas las comunidades y para todas las mujeres. Yo creo que aquí Pablo se está refiriendo a una situación específica de esta comunidad de Éfeso. Y creo que incluso se está refiriendo a una mujer específica. Y ahí es donde entra algo que comenté, no te digo, no voy a ahondar mucho en este punto, pero de acuerdo a algunos comentaristas, aquí Pablo se está refiriendo a una mujer específica en esa comunidad de Éfeso, que por eso dice, no permito a la mujer enseñar, pero a esa mujer. Pues el problema cuando leemos una carta del apóstol Pablo es que es como si escucháramos una conversación de teléfono, pero no oímos al otro, nada más oímos al que está de este lado, al que estamos oyendo, pero no oímos la conversación del otro lado. O no sabemos mucho las circunstancias en esa comunidad, no sabemos por qué está diciendo específicamente eso. Entonces, según algunos comentaristas, basados en el contexto de Éfeso, la ciudad donde se rendía culto a Diana de los Efesios, y a mí esto me sonó con mucho sentido. En el culto a Diana de los Efesios, las sacerdotisas de Diana de los Efesios eran las que imponían ahí el liderazgo y la autoridad. Ahí llegaban los hombres al culto a Diana de los Efesios, que se menciona en el libro de los Hechos, el culto a Diana de los Efesios, y los hombres les encantaba ir ahí y comprar sus templecillos de Diana de los Efesios, y era un culto muy importante en Éfeso. ¿Y por qué les encantaba ir a los hombres ahí? Y no importa si me dominas, no importa, mujer, si hasta me golpeas, no importa, porque esto está un poco para mayores de 18 años, y espérame que va a sonar una moto por acá. Esto está un poco como para mayores de 18 años, pero ya tienes más de 18, bueno, mayores de 21 años, ya tienes más de 21 años, esto te lo puedo decir. Bueno, en Éfeso, las que servían en el templo de Diana eran mujeres que ejercían la prostitución. De hecho, de la prostitución era que se mantenía el templo de Diana de los Efesios. Entonces, pues eran prostitutas a las cuales los hombres iban ahí, y estas mujeres, con una actitud muy dominante sobre los hombres, pues ellas como que ejercían liderazgo ahí con los hombres, y los hombres, pues bueno, en un sentido, en esa cultura y aún en esta cultura, pues al hombre le gusta esa posición de que la mujer, de liderazgo, pero en temas de este tipo, pues de fornicación y todo eso. Entonces, las mujeres ejercían un liderazgo muy fuerte en ese lugar, y hombres acudían ahí a tener todas estas experiencias. Entonces, una vez más, te digo, según este comentario, había una mujer en particular y que llegaban, y había mujeres que vienen de ese contexto religioso y se unían a la comunidad y traían ya esa mentalidad de llegar a la comunidad y querer ahí como liderear, como líderes en la comunidad. Y es ahí donde Pablo tiene que detener la cosa y decir, ¿sabes qué? No, aquí no va a ser así. No permito que esa mujer o esas mujeres que vienen de ese contexto ejerzan ese liderazgo sobre los hombres. Y aquí Pablo como que pone el orden hebreo, de que así no fue en el principio. En el principio Eva, recuerda que Eva fue engañada por precisamente escuchar a esto, a la serpiente antigua, a Satanás, por escucharlo, por ella tomar el liderazgo, hizo que cayera el hombre en pecado. Entonces, no voy a permitir que esto que sucedió en el Edén, no voy a permitir que esto que está pasando en este templo suceda aquí en la comunidad. Entonces, eso es lo que Pablo le está encargando a Timoteo. Y también otra cosa que a mí me hace conectar lo que le dice con la circunstancia de Éfeso, es que en el verso 15 dice, pero se salvará engendrando hijos si permaneciera en fe, amor y santificación. O sea, ¿qué tiene que ver que se salvará engendrando hijos? O sea, eso no me checa, no me cuadra, a menos que, entonces tiene sentido, de que uno de los cultos en Éfeso, una de las razones por las que las mujeres le rendían culto a Diana de los Efesios, era porque se pensaba en esa cultura que gracias a Diana de los Efesios las mujeres tenían embarazos y engendraban hijos. Que si tú no le rendías ofrendas a Diana de los Efesios, entonces podías abortar. Y pues en esa cultura el 50% de los niños que nacían morían. O sea, no se tenían todas la medicina actual, todos los avances que tenemos en la medicina, y pues muchos de los niños no se lograban. Entonces, mujeres acudían al templo de Diana a rendirle ofrendas con la esperanza de que iban a ser fructíferas, a que iban a nacer sus hijos. Entonces, aquí como que Pablo está derribando todos esos mitos y dice, no le crean a esa doctrina, a esa sacerdotisa, a esas mujeres. No, la mujer se salvará engendrando hijos si permaneciera en fe, amor y santificación con modestia. O sea, mujeres, vivan modestamente, vivan en obediencia a la palabra de Dios y ustedes van a tener hijos. No tienen que ir a rendirle culto a Diana de los Efesios, y ustedes hombres tampoco tienen que estar ahí bajo el dominio de estas mujeres que se visten ahí lo que sería equivalente actualmente a una mujer con látigo y vestida con piel negro y azotando al hombre, y el hombre sí, o sea, no, ¿sabes qué? Olvídate de esos paganismos, de esas cosas absurdas, y manténganse en fe, amor y santificación con modestia. Y ahí termina el capítulo 2, que tiene que ver con la vida de oración, ora con manos santas. Ok, ya que estás en la doctrina correcta, ahora ora, pide por paz, ruégale al Señor acciones de gracias, que esa sea tu característica de vida. Capítulos 3 y 4, el liderazgo, ahora sí, bueno, necesitas formar un equipo en la comunidad, necesitas hombres que te ayuden, Timoteo, y si alguno anhela obispado, palabra fiel, si alguno anhela obispado, buena obra desea. Y dice buena obra desea, no es un título, no es una posición de poder, dice buena obra, o sea, el liderazgo es una obra, hay que hacer obras de justicia, obras de servicio. Y aquí vienen los requisitos de los que van a ser obispos. Un obispo, la palabra en griego es episcopos, que significa un supervisor. Okay, necesitas supervisores dentro de la comunidad, pero un supervisor no como los de las empresas que están ahí como checando, ahí como mandando algo, sino un supervisor, el supervisor se encarga que todo esté bien, que todo esté en orden, que todo esté funcionando adecuadamente. Entonces dice, si alguien quiere ayudarte eso, checando que en la comunidad todo esté en orden, todo esté bien, estos son los requisitos. Es necesario que el obispo sea irreprensible, que no tenga nada de que lo puedan acusar en su observancia de la fe, en su observancia de las escrituras de la Torá. Marido de una sola mujer, era muy común en esa cultura la poligamia, tener muchas mujeres, era muy común. Aquí dice no, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, prudente, no chismoso, que sea muy cuidadoso en lo que habla, en lo que dice, le van a decir muchas cosas y él tiene que ser prudente en su manera de hablar, tiene que ser muy prudente, decoroso, decoroso también, que se conduzca con clase, que se conduzca de manera respetuosa, hospedador, pues como Abraham, que era hospedador, siempre dispuesto a compartir su fe con otros, a compartir de sus bendiciones con otros, apto para enseñar. Una persona apto para enseñar es que tiene la paciencia, pues, de repetir las mismas cosas, que le gusta, que le apasiona enseñar, no dado al vino, o sea, que no el vino sea una piedra de tropiezo ni para él ni para otros, no pendenciero, no peleonero, no codicioso de ganancias deshonestas, que no esté ahí nada más por la lana, sino amable, apacible, que hables con él y te tranquilice. Que hables con él y sea así como estar escuchando aquí el agua, apacible, tranquilo, que te relaje, que te tranquilice. No avaro, ¿ok? No avaro, lo opuesto de avaro es generoso, que no sea pensando en dinero y así contando los chiles, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? Un buen parámetro es que alguien quiere ser supervisor, bueno, ¿cómo está su casa? ¿Cómo está su casa? ¿Realmente está siendo ejemplo primeramente en su casa? No un neófito es un nuevo, un recién convertido, alguien que apenas acaba de llegar a la fe. A veces puedes tener urgencia de cubrir una posición y llega alguien que es capaz en alguna cosa, pero es nuevo en la fe, ¿no? Entonces, no necesariamente porque fue un buen empresario o fue un líder en alguna otra cosa, ya por eso lo vas a poner en las comunidades. He visto casos así, he visto casos de congregaciones donde llega alguien que es muy exitoso, empresario, es alguien muy bueno en el mundo, y luego lo ponen como líder en alguna posición en la congregación, y eso pues es terrible, porque pues, finalmente lo más importante es la doctrina, ya dijimos, y pues ¿qué les va a enseñar? Entonces, no un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo, y bueno, pues obviamente si es nuevo y le dan una posición, pues va a pensar que es por su capacidad, y todavía no conoce lo suficiente de las escrituras para que se dé cuenta que no es por su capacidad. Dice, también es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. Tenga buen testimonio de los de afuera, es decir, que en su vida fuera de la comunidad, gente que no es de la comunidad, gente que no es creyente, tenga buen testimonio. Porque si no, si tiene un mal testimonio fuera de la comunidad, fuera de la congregación, puede decir, este cuate, este es de lo peor, este es un mentiroso. Entonces vas a tener a alguien ahí que todo se sabe tarde o temprano y va a ser de muy mala fama para los de ahí, ¿no? Y luego habla de los diáconos. Los diáconos son como los servidores, los que sirven las mesas, los que están como milusos, los que ayudan en lo que sea. Esos son los que cualquier área de servicio, ellos están para servir. Los diáconos asimismo deben ser honestos, sin doblez, o sea, sin indecisión, que no sean indecisos, que sean que cumplan lo que prometen. Si le encargas una cosa, sabes que la van a cumplir. Es terrible y muchas veces pasa así, que generalmente muchos quieren servir y todo mundo a veces quiere servir, ¿no? Ya les empiezas a encargar, pero te fallan y no lo hacen como quieres. Entonces, pues luego ya empiezas a cargarle todo el trabajo a unos solos, ¿no? Porque son los que cumplen. Entonces, bueno, aquí lo que te va a decir es, bueno, los que sirven, que sean honestos, sin doblez, no dados a mucho vino, no codiciosos de ganancias deshonestas, que guarden el misterio de la fe con limpia conciencia, y esos también sean sometidos a prueba primero y entonces ejerzan el diaconado si son irreprensibles, ¿ok? Alguien, oye, quiero servir, quiero ayudarte. Ah, okay, perfecto, ven, ayúdame, pero ponlos a prueba, ¿ok? No les encargues todavía grandes cosas, no les digas, no les des lugares de autoridad, más adelante vamos a ver eso, sino ponlos a prueba, estarlos observando, y si son irreprensibles, si hacen las cosas que les encargas, entonces, bueno, ya oficialmente los reconoces como servidores. las mujeres asimismo sean honestas, no calumniadoras, sino sobrias, fieles en todo, los diáconos sean maridos de una sola mujer y que gobiernen bien sus hijos y sus casas, porque los que ejerzan bien el diaconado ganan para sí un grado honroso y mucha confianza en la fe que es en Cristo Jesús, en el Mesías Yeshua. Esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios. ¿No? Ya te dije cómo conducirte en la casa de Dios, así que si me tardo, ya sabes qué hacer. Dice, para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. ¿Te das cuenta? Columna y baluarte, el fundamento de la congregación, de la comunidad, es la verdad. El estandarte, la bandera principal es la verdad, la doctrina. Si no, pues es como un club social, es como una universidad X, una escuela de lo que sea. No, esa no es la función de una comunidad, es ser columna y baluarte de la verdad. La verdad es la Torah, lo que va a transmitir la instrucción de Dios a los demás. E indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Y ahí concluye el capítulo 3 diciendo, ¿sabes qué? Indiscutible es el misterio de la piedad. O sea, Dios fue manifestado en carne. Dios se dio a conocer en el Mesías Yeshua. Eso tienes que saber. Para eso estás tú compartiendo en una congregación, para dar a conocer el misterio de la piedad, que el Creador del universo se hizo carne. Capítulo 4 dice, pero el Espíritu dice claramente que en los posteros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Porque todo lo que Dios creó es bueno y nada es de desecharse si se toma con acción de gracias, porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado. Entonces dice, ¿sabes qué? Algo va a suceder en los últimos tiempos y es, va a haber una apostasía. En los últimos tiempos va a haber una perversión, la gente se va a apartar de la verdad y menciona algunos de los detalles en los que podemos ver que ya estamos en los últimos tiempos. Grupos que prohibirán casarse, que tratarán de hacerse, yo creo que se está refiriendo, por el contexto, por lo que está refiriendo, a grupos que ya existían en aquella época, que en su afán de hacerse tan espirituales, tan santos, de plano ya no se casaban y prohibían a otros casarse, ¿no? Tal es el caso de grupos como los esenios. Dentro de los grupos de los esenios, no todos eran así. Algunos sí se casaban, esto lo sé de Adolfo Reutemann, del doctor Adolfo Reutemann. Yo un día le pregunté de esto. Yo dice, no, había algunos que no se casaban y algunos que sí eran totalmente, practicaban lo que se conoce como el ascetismo. O sea, así se apartaban completamente, se dedicaban así al estudio, clavados, se apartaban a no comer para no contaminarse, más que así en el desierto y lo que encontraban ahí en el desierto. Pero bueno, si lo quieres hacer, como Juan el Bautista deseó hacerlo y pues, está bien. Pero el problema es cuando ya decían que a Dios así quería y que ya no aceptaban a nadie que no quisiera hacer vivir así. Y ellos decían que todos los demás estaban en tinieblas, que ellos eran los únicos hijos de luz. Y entonces ya llegaban a un grado extremo que ya se convertía en una herejía, ya se convertía en algo que no estaba escrito en la Torah, ya empezaron a prohibir alimentos que no estaban prohibidos. Y curioso que de esos grupos así, esenios, así súper estrictos, curioso que de ahí salieron los monjes de los monasterios católicos posteriores, también fueron influenciados por estos movimientos esenios, ¿no? Entonces, bueno, aquí Pablo lo que está diciendo es, ¿sabes qué? No, esas ya son doctrinas, pues a final de cuentas, de demonios, ¿no? Porque si tú ya no te casas y ya tú te vas ahí a vivir la Torah tú solo y ahí en el desierto, en un monasterio, ¿qué va a pasar? Pues, o sea, ya no te vas a reproducir, ya no va a haber más gente, ¿no? Y aún cosas peores. ¿Qué pasa? Y secretos a voces que pasan en los monasterios, en la forma moderna de esos esenios y esos que se apartaban, la forma moderna, pues todo el sacerdocio de la Iglesia Católica y todos los escándalos que han surgido en la Iglesia Católica de abusos ahí a niños, sacerdotes, pues ahí cometiendo actos inmorales con las monjitas, y es bien sabido que en monasterios se han encontrado fetos de bebés, de pues todas estas cosas grotescas, de que en su afán de dizque servir mejor a Dios, empiezan a prohibir y a hacer cosas que no están escritas en la Biblia, ¿no? En la Biblia están escritas cosas muy prácticas, la Biblia no promueve todas esas cosas, la Biblia promueve que nos casemos, que tengamos una familia común, que si Dios dijo que esto se puede comer en la Torá, porque ahí dice, si Dios algo creó para comerse, ¿y cómo podemos saber que algo Dios creó para comerse? En Levítico está todo lo que se puede comer y lo que no se puede comer. Si en Levítico dice que eso se puede comer, bueno, dice por la palabra de Dios y por la oración es santificado. Si algo dice en la Torá que se puede comer y oras, ya, está santificado, lo puedes comer. Entonces no trates de ir más allá, no trates de ser más justo de lo que Dios ya estableció. No trates de agregar mandamientos que Dios no mandó, ¿no? Y dice, si esto es, enseñas a los hermanos, te mantienes en este balance, serás buen ministro, serás buen servidor de Jesucristo, de Yeshua el Mesías, nutrido con las palabras de fe y de la buena doctrina que has seguido. Desecha las fábulas profanas, otra vez, desecha las fábulas profanas y de viejas, de viejitas, de las fábulas, otra vez insiste en eso, insiste en la doctrina, desecha todas las historietas, todas las tradiciones, leyendas, ejercítate para la piedad, ejercítate para el amor, ejercítate para las buenas obras, porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, ¿no? Aquí está lo que te dije al principio, de que, pues bueno, independientemente si le gustaba la lucha grecorromana o no, lo que sí es que vivía en un mundo totalmente en el que se enfatizaba el ejercicio físico, el prepararse para el ejército, para las guerras y todas esas cosas. Dice, ¿sabes qué? El ejercicio corporal para poco es provechoso. No le dice que no haga ejercicio, no le dice que no se preocupe de esas cosas, le dice, ejercítate para la piedad, que eso sea tu prioridad. El ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa de esta vida presente y de la venidera. Palabra fiel es esta y digna de ser recibida por todos, que por esto mismo trabajamos y sufrimos oprobios, ¿okay? Sufrimos vergüenzas, sufrimos deshonras, porque esperamos en el Dios viviente, que es el Salvador de todos los hombres, mayormente de los que creen. Esto manda y enseña: ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Y Pablo le está animando, Timoteo, órale, te estoy echando un paquete, estoy pasándote la estafeta, estás joven, estás chavo, pero ¿sabes qué? Que ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo. No te sientas inseguro porque estás joven y no, pues no me van a hacer caso. ¿Y qué le dice? No, sé ejemplo. Vas a ver que, al contrario, cuando un joven, y esto lo digo a ti, Daniel, a veces por ser joven quizás te sientes un poquito inseguro, te da un poco de pena, pero ¿sabes qué te va a dar mucha autoridad? Y a ti te lo digo, Daniel, te lo digo a ti, Eli, y a todos los jóvenes, te los digo. A uno, a la gente de nuestra edad, a los chavorrucos o a los ancianos, cuando vemos a un joven apasionado por Dios, que es un ejemplo, eso nos causa un gran impacto, y te aseguro que jóvenes o gente de cualquier tipo está más, gente va a estar como con más atención de escuchar a veces a un joven, porque es raro, o sea, es un poco más normal, gente como de mi edad o mayor, pues ya estar hablando de estas cosas, ¿no? Porque pues ya alguien dice, no, pues este ya está viejito, este ya vivió, este ya... ya la regó, pues ahorita que pues claro, está hablando de eso, ¿qué le queda? Como el rey Salomón escribió su libro de Eclesiastés ya siendo un ancianito, y pues bueno, claro, pues ya cuando eres ancianito ya nada más te dedicas a predicar. Pero que un joven decide ir en contra de todas las tentaciones, todas las pruebas y todo lo que el mundo le ofrece para dedicarse al ministerio, eso sí es un milagro. Eso sí es un milagro y eso va a hacer que la gente te ponga atención. Entonces, lo que le está diciendo a Pablo, por eso Pablo está poniendo a Timoteo, porque dice, él va a poder ser líder en esta comunidad. Y le dice, ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. ¿Ok? Entonces, le dice, fíjate, ok, que seas ejemplo en tu manera de hablar, en palabra, en tu manera de actuar, conducta, en amor, sé una persona amorosa, espíritu, un espíritu humilde, fe, que conozcas las escrituras, pureza, mantente puro en el área sexual, en el área moral, en el área ética, mantente puro. Y le dice, entre tanto que voy, ¿y cómo? ¿Cómo te puedes mantener puro con todas las tentaciones, con todo lo que hay? Ocúpate en la lectura. Si te ocupas en la lectura, si te dedicas tiempo a estar escuchando la palabra, esto te va a apartar. Hay un dicho, hay un principio que dice, la Biblia te apartará del pecado y el pecado te apartará de la Biblia. ¿Quieres apartarte del pecado? ¿Quieres poder luchar contra las tentaciones? Ocúpate en la lectura, en la exhortación, pero lee para exhortar, lee y luego comparte lo que estás aprendiendo. Y la enseñanza, no descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía con la imposición de las manos del presbítero, ¿no? Y seguramente el don que le está diciendo que lo avive, que no lo descuide, pues es el don de la enseñanza, porque desde niñito conocía las escrituras. Dice, ocúpate en estas cosas, permanece en ellas para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos, para que se note cómo estás avanzando. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Otra vez, ten cuidado de la doctrina. Ten cuidado de ti mismo. Fíjate lo que dice. Dice, no, ten cuidado de los demás. No le dice eso. Ten cuidado de ti mismo. De quien más te tienes que cuidar, Daniel, y todos los que me escuchan, es de ti mismo. Cuídate de ti mismo. No te autoengañes, no te justifiques. O sea, recuerda el texto que dice que el corazón del hombre es engañoso. El corazón del hombre es engañoso, es perverso. Entonces, sé exigente contigo mismo. Si quieres destacar en cualquier cosa, en el deporte, en las profesiones, en las empresas, en cualquier cosa, sé exigente contigo mismo. Exígete a ti mismo. Sé compasivo con los demás y sé exigente contigo mismo. Y generalmente somos al revés. Generalmente con los demás somos muy exigentes, somos muy estrictos y con uno, ¡ay, ahí echas la concha! No, al revés. Contigo sé exigente y con los demás sé compasivo. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, otra vez, la doctrina, la doctrina, la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Y termina capítulos 3 y 4, liderazgo. ¿Quieres ser usado como líder? No nada más en el ministerio, sino en cualquier área de la que mencionó aquí el apóstol Pablo, en cualquier área en la vida, sigue estos principios. Y vamos a cerrar de una vez, ya aguantaste hasta aquí, vamos ya a cerrar la carta, ya realmente lo que queda, capítulos 5 y 6, ya solamente es la parte de testimonio, ya empezó a hablar un poco acerca de esto. Ahorita en la parte final del capítulo 4, cuídate de ti mismo, de la doctrina, sé ejemplo, etc. Y empezó a hablar del testimonio. Y bueno, ya para cerrar va a continuar con este tema del testimonio. Y bueno, ya nada más para recapitular, recuerda, capítulo 1, doctrina. Doctrina, el fundamento, la iglesia, la columna y baluarte de la verdad. Doctrina, doctrina, doctrina. Número 2, la oración, la vida de oración, la vida devocional. Capítulos 3 y 4, liderazgo, cómo prepararte para el liderazgo, cómo armar tu equipo de gente que te ayuda, de servidores. Y capítulos 5 y 6, pues ya va a cerrar con el testimonio, va a continuar con este tema del testimonio y los deberes hacia los demás. Capítulo 5 dice, no reprendas al anciano, sino exhórtale como a padre, a los más jóvenes como hermanos. Y bueno, dice, no reprendas al anciano, sino exhórtale como a padre. Y fíjate, por un lado dice... por un lado dice que nadie tenga en poco tu juventud, pero aquí lo balancea. Aquí lo balancea con no reprendas al anciano, sino exhórtale como a padre. Y esto te lo digo en referencia a mí. En referencia a mí, Daniel, no reprendas al anciano. Se siente feo. Se siente feo y tú vas a sentir feo cuando tus hijos más jóvenes te estén reprendiendo, te estén regañando. Es muy común en esta generación, es muy común que los jóvenes traten de educar a sus papás, traten de corregirlos en todo. Es muy común, sobre todo en esta época en que pues, la tecnología y todas las comunicaciones y todo, y que bueno, pues, de repente ya como joven, un mundo tan enfocado en la juventud, pues de repente ya los jóvenes ya sienten que ya saben más que los mayores, ¿no? Ya hasta los menosprecian, ¿no? Es algo triste y no debería de ser así. No debería de ser así, porque el hecho de que efectivamente estés más actualizado en muchas cosas no quiere decir que ya automáticamente sabes más o puedes menospreciar a alguien que es mayor. Mucho puedes aprender, y está escrito, es parte de la Torá. Delante de las canas te vas a poner de pie. Tienes que respetar a la gente mayor por la simple razón de que tienen experiencia, por la simple razón de que ya vivieron toda una vida, algo han aprendido. Te aseguro que algo tienes que aprender de ellos. Entonces, el balance que aquí el apóstol Pablo pone es, ok, que nadie menosprecie tu juventud. O sea, tú como joven, sé ejemplo, pero por otro lado, respeta a los mayores. Respecta a los ancianos, no los reprendas. O sea, hay algo que puedes corregirles, dice, no los reprendas, sino exhórtale, anímale, como a padre. Bueno, siempre y cuando a tu papá lo trates con respeto, con cuidado, simplemente porque es tu papá, porque está escrito, honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien. Entonces, no reprendas al anciano, sino exhórtale como a padre, a los más jóvenes como a hermanos, a las ancianas como a madres, a las jovencitas como a hermanas con toda pureza. Cuídate cómo te diriges con las chicas. Cuídate como hermanas con toda pureza. ¿Por qué? Porque ahí es donde está, no nada más por ti. A lo mejor te dices, yo no tengo problema, pero puedes empezar a hacer que se ilusionen, puedes empezar a producir sentimientos en ellas, que no es correcto. Entonces, por eso dice, trátalas como a hermanas con toda pureza. Honra a las viudas, que en verdad lo son. Aquí ya cuestiones internas de la comunidad. Pero si alguna viuda tiene hijos o nietos, aprendan estos primero a ser piadosos para con su propia familia y a recompensar a sus padres, porque esto es lo bueno y agradable delante de Dios. Mas la que en verdad es viuda y ha quedado sola, espera en Dios y es diligente en súplicas y oraciones noche y día. Pero la que se entrega a los placeres viviendo está muerta. Manda también estas cosas para que sean irreprensibles, porque si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Y entonces, bueno, esto lo está diciendo porque en las comunidades de aquella época, las viudas, las que se quedaban viudas, la comunidad destinaba fondos para ayudar a esa gente, a las viudas, a los huérfanos, un mandamiento de la Torá. Entonces, le está dando esa instrucción de cómo atender a las viudas, pero le está diciendo que las viudas jóvenes sean atendidas, perdón, las viudas que tienen familia sean atendidas por su propia familia. O sea, ahorita va a dar las instrucciones específicas. Entonces, quien tenga familiares, pues que la atiendan sus familiares, ¿no? Las que sean jóvenes, no, ahorita van a ser las que sean ancianitas, pero está hablando aquí de que, bueno, la principal obligación del cuidado recae en los familiares. Y si alguien que es creyente y no provee para los suyos, mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Este está, wow, está durísimo. Y luego dice, sea puesta en la lista solo la viuda no menor de 60 años. O sea, en la lista de a quién le van a ayudar, de los fondos de la comunidad, a quién le van a ayudar, solo a la viuda no menor de 60 años. O sea, a todas las viudas mayores de 60 años se les puede ayudar y que no tenga familia, que estén solas en el mundo, que haya sido esposa de un marido, que tenga testimonio de buenas obras, si ha criado hijos, si ha practicado la hospitalidad, si ha lavado los pies de los santos, si ha socorrido a los afligidos, sí ha practicado toda buena obra. Pero viudas más jóvenes, no admitas, porque cuando impulsadas por sus deseos se rebelan contra Cristo, quieren casarse. Ahora, esto de que se rebelan contra Cristo y quieran casarse, no quiere decir que esté prohibido casarse, sino que había mujeres jóvenes, algo parecido a lo que hacen actualmente las monjitas. Mira, a final de cuentas, muchas de las tradiciones, aún en el catolicismo, tienen cierta inspiración o cierta influencia de cosas que están escritas, ¿no? Porque actualmente las monjitas, ¿qué es lo que hacen? Hacen un voto de no casarse y se consideran ellas como esposas de Cristo. Ese es todo el tema de las monjitas, así es la onda. Entonces, bueno, eso tiene su influencia dentro de las primeras comunidades de creyentes, así sucedía. Había mujeres que decidían no casarse para dedicarse de lleno ahí al servicio en la comunidad. Y entonces aquí el apóstol Pablo está analizando ese punto, dice en ese punto, dice, hay viudas que son jóvenes, se quedan viudas y hacen un voto de dedicarse a la comunidad, de estar sirviendo nada más a Cristo, pero dice después, impulsadas por sus deseos, llega un hombre ahí a la comunidad, aparece alguien que, wow, ya le echan el ojito, pero ellas hicieron un voto con el liderazgo de que iban a servir a la comunidad, iban nada más a consagrarse a Cristo, llega un hombre que ya les mueve el tapete y van en contra de su voto, de su promesa, y se casan. Entonces, bueno, por eso dice la Escritura que no hagas votos, que no hagas promesas si después no puedes cumplirlos. Mejor es que no prometas y no cumplas. Entonces dice, mujeres jóvenes, dice, no las aceptes en la lista, vas a estar gastando en ellas y al ratito se casan y ya fue ahí un desperdicio de recursos, ¿no? Entonces, con las ancianitas, sin ningún problema. Entonces dice, ¿por qué estas jóvenes, dice, impulsadas por su deseo, se rebelan contra Cristo, quieren casarse, incurriendo así en condenación por haber quebrantado su primera fe? Y también aprenden a ser ociosas, andando de casa en casa. Y bueno, tienen tanta energía, todavía están jóvenes, ¿y en qué gastan su energía? Pues andan de casa en casa, y no solamente ociosas, sino también chismosas y entremetidas, hablando lo que no debieran. Y dice, quiero pues, para que no anden ahí de chismosas, que no anden ahí de un lugar a otro, y a veces eso también pasa, típico en las congregaciones, que mujeres que a lo mejor no tienen una buena relación con el marido, o no están ahí pues al pendiente de sus hijos, pues es muy común que las mujeres andan ahí en reuniones de oración y pasando de los chismes de toda la comunidad. Entonces dice, ¿sabes qué? No. Quiero pues que las viudas jóvenes se casen, críen hijos, o sea, esto es su principal función, mujeres, que se casen, que aprendan a amar a sus maridos, a criar a sus hijos, gobiernen su casa, ordenada su casa, se ocupen de su casa, que no den al adversario ninguna ocasión de maledicencia, que no se hable mal de la fe por su culpa, porque ya algunas se han apartado en pos de Satanás, ya algunas andan ya de libertinas. Y dice, si algún creyente o alguna creyente tiene viudas, que las mantenga y no sea gravada la iglesia. O sea, que no la iglesia tenga que gastar en eso, a fin de que haya lo suficiente para las que en verdad son viudas, ancianitas y todo lo que dijo anteriormente, ¿no? Los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor. Y la palabra honor ahí viene de la palabra que se puede traducir como honorarios. Sean dignos de doble honor. O sea, los ancianos, la gente en el liderazgo, gente con experiencia, gente que esté enseñando, dice, sean tenidos de dobles honorarios. O sea, que se les pague bien, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. ¿Para qué? Para que se dediquen solamente al estudio, para que estén enfocados a las Escrituras y puedan enseñar mejor. Y dice, pues la Escritura dice, no pondrás bozal al buey que trilla. O sea, si tú tomas a un buey para que te ayude en el trabajo y está ahí el trigo y el buey pues está trabajando para ti, pues si por un animal lo cuidas y es lícito que coma de lo que está trabajando, pues por eso la Escritura dice, no pondrás bozal al buey que trilla, una ley de la agricultura, y digno es el obrero de su salario. Y bueno, si alguien se dedica a enseñar y predicar, pues es un trabajo de tiempo completo, es un trabajo que requiere muchísimo tiempo y está totalmente permitido, el mismo Yeshua lo enseñó, que es digno de su salario. Dice, contra un anciano no admitas acusación, sino con dos o tres testigos. Estando en la posición de liderazgo, es el lugar de vistoso, es un lugar público y vas a recibir miles de ataques. Ahora con las redes sociales, comentarios, ataques, rumores, están hablando. Entonces, ¿cuál es el mandamiento? Es no admitas acusaciones contra alguien que está enseñando, con alguien que está compartiendo. No admitas acusaciones, salvo en presencia, sino con dos o tres testigos. ¿Ok? Entonces, ¿por qué? Porque típico que van a estar criticándoles. Entonces, ten cuidado con eso. A los que persisten en pecar, repréndelos delante de todos. Los que ya hablaste con ellos y no te escucharon, ve, toma dos o tres testigos, como dijo Yeshua, y no te hacen caso, bueno, entonces repréndelos delante de todos para que los demás también teman. Te encarezco delante de Dios y del Señor Yeshua, el Mesías, y de sus ángeles escogidos, que guardes estas cosas sin prejuicios, no haciendo nada con parcialidad, ni impongas con ligereza las manos a ninguno, ni participes en pecado. No impongas con ligereza las manos a ninguno. No te precipites. Imponer las manos quiere decir como ya nombrarlo en la congregación, orar por él y decir, bueno, a partir de hoy él va a ser maestro, o va a ser servidor, o va a estar aquí alguna posición de liderazgo. Dice, no lo hagas rápidamente, no lo hagas impulsivamente, con ligereza. Conoce primero a las personas. Ya dijo anteriormente, ponlos a prueba, porque es muy fácil poner a alguien, pero es muy difícil quitarlo. ¿Okay? A veces ya pusiste a alguien, ya le diste una posición de liderazgo, a veces con la urgencia de que hay una necesidad, hay alguien que se ocupe de esa área en la congregación, y por la urgencia pones a alguien ahí. Entonces dices, ¿sabes qué? No lo hagas así, hazlo con cuidado. Es más importante el servidor que el servicio, es más importante el ministro que el ministerio. Si no tienes a alguien que puede cubrir esa posición, ora, sigue orando, y hasta que el Señor te muestre una persona que tiene todos los requisitos que yo habló anteriormente, entonces adelante. No impongas las manos con ligereza a ninguno, ni participes en pecados ajenos, consérvate puro, y ya no bebas agua, sino usa un poco de vino por causa de tu estómago. Bueno, en esa época tomar agua, pues no había agua de la llave, o sea, tenías que agarrar agua ahí de un pozo, y pues el agua a veces no estaba muy pura que digamos, y entonces le recomienda tomar un poco de vino por causa de su estómago. Al parecer tenía problemas estomacales, dice, toma un poco de vino por tus frecuentes enfermedades. Y bueno, aquí muestra también que a veces puedes usar remedios naturales, para las enfermedades, ¿no? O sea, porque aquí, bueno, ¿por qué Pablo no oró por él y ya se sanó milagrosamente? No, podemos usar medios naturales, y a través de medios naturales y remedios naturales, Dios puede sanar también a alguien. Y dice, los pecados de algunos hombres se hacen patentes antes que ellos vengan a juicio, mas a otros se les descubren después. Hay algunos que en el momento sale a la luz los pecados que están haciendo, hay otros que se van a salir a la luz hasta el día del juicio. Y dice, asimismo se hacen manifiestas las buenas obras, y las que son de otra manera no pueden permanecer ocultas. Capítulo 6, vamos a cerrar. Todos los que están bajo el yugo de esclavitud tengan a sus amos por dignos de todo honor, para que no sea blasfemado el nombre de Dios y la doctrina. Y los que tienen amos creyentes no los tengan en menos por ser hermanos, sino sírvanles mejor por cuanto son creyentes y amados los que se benefician de su buen servicio. Esto enseña y exhorta. Principios muy prácticos. Da buen testimonio. Si vas a trabajar para alguien que esté en la fe, pues hazlo con más ganas. ¿Okay? Es hermano en la fe. Esto enseña y exhorta. Si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido, nada sabe y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Apártate de los tales. Pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Así que, teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con eso. Y aquí habla de la fuente de doctrina. Otra vez vuelve a enfatizar la doctrina. Comenzó con el tema de cuidado con la doctrina, cuidado con esos que se creen doctores de la ley. Y aquí otra vez, ya va a cerrar, está terminando, y otra vez, la doctrina, estos hombres faltos de entendimiento, están delirando, están queriendo ser ellos maestros. En vez de dejar que Yeshua sea el maestro, ellos quieren ponerse con maestro. ¿Por qué? Porque lo hacen por codicia, lo hacen por dinero. Entonces dice, ¿sabes qué? Dice, ten cuidado con eso, tú no vayas a caer en eso, conténtate con tener sustento y abrigo, conténtate con tener el pan de cada día, con tener ropa, con eso conténtate. Y dice, porque los que quieren enriquecerse, Daniel, escucha esto, y todos los jóvenes, vivimos una época en que los jóvenes quieren tener dinero, esos quieren, o sea, ok, no es malo el tener recursos, es una bendición tener recursos, es una bendición. Puede ser de mucho más bendición si tienes recursos, pero raíz de todos los males es el amor al dinero. Entonces fíjense ya para cerrar, les dice, le dice a Timoteo, porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando a algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Mas tú, oh hombre de Dios, y yo te digo, Daniel, y todos los que van a escuchar esto, tú, oh hombre de Dios, tú eres un hombre de Dios, recuérdalo, tú eres un hombre de Dios. Dios te llamó a ti para algo mucho más grande. Dios te llamó a ti no para hacer tesoros temporales aquí en la tierra. O sea, esto es temporal, se va rapidísimo. Dios te llamó a hacer tesoros en los cielos. No está mal si también haces tesoros en la tierra. No está mal siempre y cuando los uses, como está escrito, usa las riquezas de este mundo, de este siglo, úsalas para hacer amigos, para que cuando estas falten o reciban en las moradas eternas. O sea, está bien si lo vas a usar para bendecir, lo vas a usar para hacer crecer el ministerio. Para eso está perfecto, está bien. Pero que ese no sea tu principal enfoque. Que el dinero no sea el fin, sea un simple medio. Mas tú, hombre de Dios, huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. Te mando delante de Dios, que da vida a todas las cosas, y de Jesucristo, de Yeshua el Mesías, que dio testimonio de la buena profesión delante de Poncio Pilato, que guardes el mandamiento sin mácula ni reprensión hasta la aparición de nuestro Señor Yeshua el Mesías, la cual a su tiempo mostrará el bienaventurado y solo soberano, Rey de reyes y Señor de señores, el único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, al cual sea la honra y el imperio sempiterno. Amén. A los ricos de este siglo manda que no sean altivos, que no sean arrogantes, ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo, que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. ¿Te das cuenta? No está mal tener dinero, está bien, pero Dios te lo da para disfrutarlo, no para estar todo el tiempo más y más y más. Nunca te vas a saciar de tener más y más y más. Estando con comer, disfruta la comida. Yo te he enseñado a disfrutar de la comida cada día. Gózate con eso. Al final de cuentas, eso es lo que tenemos cada día. Que hagan bien, que sean ricos en buenas obras. Está hablando de los ricos. Esto es para los ricos. Si alguna vez te va bien, si alguna vez te haces rico, bueno, haz bien, sé rico en buenas obras, haz muchas buenas obras, sé dadivoso, generoso, atesorando para sí buen fundamento para lo porvenir, que echen mano de la vida eterna. Oh Timoteo, guarda lo que se te ha encomendado. Oh Timoteo, oh amante de Dios, oh aquel que honra a Dios, oh Daniel, oh jóvenes, oh hijita, guarda lo que se te ha encomendado, evitando las profanas pláticas sobre cosas vanas, profanas, vulgares pláticas de cosas vanas, argumentos de la falsa llamada ciencia. Aquí ya habla de la ciencia, de la filosofía de este mundo, no basada en la escritura. Ya no te metas ahora con YouTube, te puedes pasar horas y horas escuchando tonterías que no tienen fundamento en la escritura, no pierdas tiempo en eso, la cual profesando algunos se desviaron de la fe. Escucha esto, estamos por terminar. No te distraigas con cosas vanas de la falsa llamada ciencia, o sea, no te distraigas, la cual profesando algunos se desviaron de la fe. La gracia sea contigo, Daniel, la gracia sea contigo, el favor inmerecido, el regalo inmerecido sea contigo. Amén. Padre, te doy gracias por este momento tan especial. Gracias por haberme permitido compartir esta carta con mi Timoteo, mi Timotea y todos los Timoteos que tú estás llamando de entre las naciones, que son hombres de Dios, que son mujeres de Dios, que Señor, todo lo que escucharon aquí, seas tú quien lo grabe y lo afirme en su corazón. Yo cumplí mi función de transmitirlo, ahora tú serás el encargado de confirmarlo y de hacer que lleve fruto, Señor. Te doy muchas gracias en el nombre de Yeshua. Amén.